voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo esta mañana, mañana fría, ya de jueves, gracias a Dios. Ya, dice mi hija en la mañana, mamá, no me quiere soltar la cama, no quiere, no quiere. Le dije, bueno, ya es jueves.
Mi vida.
Bueno, Ana, ¿cómo estás? Analita Flores, como todos los días.
Lilia Vélez, queridísima, muy buenos días, como todos los días.
Bueno, vamos a empezar hoy. Hoy tenemos un programa interesante, pero antes quisiéramos decirles cómo comunicarse con nosotros. Nos gusta mucho escuchar sus opiniones, sus puntos de vista, sus sugerencias. Puede hacerlo a través de Facebook, de Medieros Puebla. En Twitter estamos en @MedierosPuebla. Nos puede llamar aquí a la cabina de Ibero Radio al 229-0730 en la extensión 14433. O si gusta, enviarnos un correo electrónico si tiene cosas más extensas que decirnos a medierospuebla@gmail.com. Y antes de empezar, vamos a nuestra cápsula de todos los días con el texto Los hijos de los días de Eduardo Galeano, que nos ha preparado Carla Ruiz Ramírez.
Hijos de los días de Eduardo Galeano por Carla Ruiz. Inmigrantes legales. En avión privado volaron hasta Monterrey. Allí iniciaron, en el año 2008, su gira triunfal. Fueron declarados huéspedes distinguidos y en 9 carrozas pasearon por las avenidas. Parecían políticos triunfantes, pero no. Eran momias. Las momias de las víctimas de la peste del cólera que hacía más de un siglo y medio habían devastado la ciudad de Guanajuato. 11 mujeres, 7 hombres, 5 niños y una cabeza sin cuerpo, todos vestidos de fiesta, cruzaron la frontera. Aunque eran momias mexicanas, nadie les pidió pasaporte ni fueron acosadas por la guardia fronteriza. Y tranquilamente siguieron viaje hacia Los Ángeles, Las Vegas y Chicago, donde desfilaron ovacionadas bajo arcos de flores.
Muchas gracias a Carlita Ruiz por la cápsula, quien forma parte de nuestro equipo de producción, junto con Susi López Malo, que ya está del otro lado del cristal, Alejandro Teixier, que también nos ayuda o nos apoyan en la producción, y también Raimundo Mirón, que se encarga de la operación técnica todos los días. Bueno, nos vamos a otro tema, un tema interesante. Se dieron a conocer los premios Nacional de Periodismo en las distintas categorías, y en el caso de de Noticia, que es un premio muy importante. Bueno, la ganadora es Lilia Saúl, una periodista del periódico El Universal. Digamos, además de que es una gran periodista, yo la quiero, es una amiga querida. Y bueno, antes de platicar con ella, vamos a tener la posibilidad de platicar con ella vía telefónica. Queremos que escuchen esta breve semblanza que ha sido preparada por nuestro equipo de producción.
Fragmento de la entrevista a Lilia Saúl Rodríguez en Ellas Teclando Su Historia.
Lilia Saúl, periodista del Universal, especialista en la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, quien incontables veces ha solicitado ante estas dos secretarías, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, datos sobre aspectos de la guerra que el gobierno libra contra la narcoviolencia. Lucha que ha implicado la aprehensión de centenares de personas, así como la apertura de averiguaciones previas, en torno a las cuales impera la opacidad. El obstáculo para transparentar dicha información ha sido la respuesta. Armándose de paciencia y aprendiendo a cuestionar al gobierno, ha logrado develar algunos de los secretos mejor guardados de secretarías claves de la administración panista, y especialmente de la del gobierno de Felipe Calderón.
Esa habilidad de Lilia Saúl para encontrar datos la llevó tras las pistas de la teleserie que la SSP encargó a Televisa, El Equipo, polémica de principio a fin. Solicité información a la SSP y a la Policía Federal. No solo queríamos pedir copia de los contratos con Televisa, sino documentar el uso de las instalaciones a las que ningún ciudadano puede entrar, pero que los actores de esa empresa sí pisaron. Pregunté, ¿por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué justificar hacer la serie? Y la respuesta fue que los ciudadanos necesitábamos ver reflejado el trabajo que hace a diario un policía federal para que sintiéramos que no hay de qué preocuparnos porque ellos están muy capacitados para cuidarnos. Y para eso gastamos 118 millones de pesos cuando pudieron haber empleado ese dinero en programas contra las adicciones o en fortalecer las fronteras, por ejemplo.
Actualmente, Lilia Saúl, además de periodista especializada en temas de transparencia y acceso a la información, es coordinadora de México Infórmate, escribe en W Radio y colabora en diversas publicaciones.
Busca que la gente y los periodistas entiendan la importancia, el uso y la aplicación de la Ley Federal de Acceso a la Información.
Medieros.
Muchas gracias a Carla y a Susana por este trabajo auditivo basado en el texto de Elvira García, ellas tecleando su historia, que por lo demás es un texto muy recomendable para toda la gente interesada en el trabajo de ciertas periodistas que, bueno, conocemos a través de sus textos. Me parece que Elvira García hizo un muy interesante trabajo de entrevistas y semblanzas con, insisto, pues mujeres que conocemos a través de su actividad, particularmente en la prensa y en espacios radiofónicos, y bueno, que de repente no conocemos ciertas motivaciones o ciertos episodios que nos pueden hacer entender la dimensión del trabajo que realizan, y es el caso del trabajo con Lilia Saúl. Y bueno, al entender de dónde vienen, cuáles son sus pasiones, bueno, pues uno también puede entender por qué hacen un trabajo de tan alto nivel. Este texto de Elvira García, ella tecleando su historia, no nada más contiene la entrevista con Lilia Saúl, sino con otras mujeres que verdaderamente han hecho un trabajo muy notable en cuestiones de seguimientos informativos, como Ana Lilia Pérez, a quien recordamos por un trabajo sobre Pemex y las vinculaciones más negativas con el gobierno de Felipe Calderón y pues con el exsecretario Mourinho, que hoy recordábamos murió en condiciones trágicas en 2008, justo es un caso de análisis que valdría la pena recuperar en algún momento, pero también Anabel Hernández, que destapó el famosísimo Toallagate, cómo olvidarlo, gracias también a una petición de información, y bueno, otras mujeres muy destacadas como Dolia Esteves, que ahora es corresponsal de MBS Noticias en Washington con Carmen Aristegui, o que le diré, Blanche Petrich, que es una de mis periodistas favoritas porque es una mujer que desde el trabajo en periódicos pues claramente identificados con la izquierda han dado cátedra durante muchos años, y bueno, creo que lo último muy relevante fue el seguimiento de los cables de WikiLeaks a través del periódico La Jornada. Bueno, entre ellas, entre las entrevistadas de Elvira García, están estas mujeres. Bueno, no quiero dejar de mencionar a Marcela Turati. Entonces, bueno, es un libro que yo recomiendo ampliamente. Todavía le dio tiempo a don Miguel Ángel Granados Chapa de hacer el prólogo de este texto. Lilia, que bueno, pues yo no sé si coincidas, pero creo que es de esos que debemos tener ahí en nuestros libros más queridos, porque nos da otra perspectiva de estas mujeres que tienen trabajos muy notables.
Así es, coincido contigo. A mí me lo regaló mi hermana, debo decir, y la verdad me encantó el texto porque te permite acercarse a distintas personalidades, a distintos intereses. Hay algunas que hacen periodismo político, pero también hay quien no hace periodismo político. Entonces, pues me parece que es un libro de referencia especialmente para quienes estudian comunicación o periodismo. Y bueno, estamos intentando enlazarnos con Lilia Saúl. Supongo que estará en alguna entrevista o algo porque no hemos podido lograr el enlace. En cuanto tengamos esta comunicación vía telefónica con ella, pues platicaremos sobre este premio, ¿no? Es uno de los premios más prestigiados que hay en México, el premio del Consejo Nacional el Premio Nacional de Periodismo, un consejo ciudadano integrado por académicos, por representantes de medios de comunicación, y que le ha dado este reconocimiento por esta nota que finalmente tiene que ver con la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? No me gustaría adelantar hablar sobre el tema. Es una nota que hizo Lilia sobre el programa televisivo El Equipo de la Secretaría de Seguridad Pública y que lo hizo utilizando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lilia es una especialista en este tema, en el uso de la ley como una herramienta para obtener información de carácter periodístico. Entonces, espero que en un momentito podamos platicar con ella y al respecto para que nos cuente cómo se le ocurrió, qué fue lo que planteó, etcétera.
Yo creo, Lilia, que para dar contexto a la plática que establecerás con Lilia en un momento más con tu tocaya,
es mi tocaya. Es
Lilia entrevistando a Lilia, esperamos que esto pase en los próximos minutos. Creo que sería muy interesante que nos pongas en contexto de cuáles son estas herramientas con las que ahora cuentan los periodistas y que hasta hace muy pocos años pues no existían.
Así es, mira, lo que se ha planteado, y Lilia forma parte, es colega en ese sentido, de un grupo que se llama México Infórmate, en el que también yo participo. Aquí en Puebla también participa Jorge Machuca, por ejemplo. Y lo que hacemos, o lo que planteamos a nivel nacional, es que las leyes de transparencia, la federal y las estatales, te permiten obtener información que es, digamos, primero oficial, porque todo documento que te dan cuando tú planteas una solicitud de acceso a la información a través de Infomex, por ejemplo, de cualquier otro canal de comunicación que se establezca en las dependencias, pues es un documento oficial, te permite hacer un periodismo en donde obtienes datos duros, que es algo que en México hacemos poco, ¿no? En México estamos muy acostumbrados a hacer periodismo de banqueta, periodismo de entrevista, de oiga qué piensa, oiga qué opina, ayer dijo, qué contesta, este periodismo un poco de ping-pong, ¿no? Entonces lo que haces con las leyes de transparencia es preguntar cuestiones muy puntuales y te van a entregar documentos. A veces hay que litigarlo, ¿no? Porque las dependencias no siempre están dispuestas a entregar información, como en muchos de los casos que Lilia ha tratado. Y lo que haces es plantear preguntas y te dan un documento en donde hay datos duros y eso te permite hacer cosas mucho más de investigación. Ahora, no es fácil utilizar la herramienta en el sentido de que tardan en contestarte, que muchas veces te la tienes que llevar a este litigio a través de un recurso de revisión ante el IFAI o ante la CAIP en el caso de Puebla, y que puede extenderse por 2-3 meses el asunto. Entonces, pues los periodistas a veces decimos, ay, 3 meses para obtener un documento. Pues sí, 3 meses, pero ese documento puede ser un documento interesante que te dé una nota que te haga ganarte el Premio Nacional de Periodismo, por ejemplo.
Eso no existía hace algunos años, Lilia. No había estas leyes, no había estos instrumentos, no había esta logística, por decirle de alguna manera. Y bueno, pues estos datos dependían de la, pues, no benevolencia, sino de la malevolencia de las autoridades para embozar y tapar. Pero ¿desde cuántos años para acá tenemos el acceso a estos instrumentos?
Bueno, justo en este año estamos celebrando el 10º aniversario de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se aprobó, hay que recordarlo, en 2002, en el sexenio de Vicente Fox. Yo creo que es, digamos, el único gran avance que hubo en el sexenio foxista, debo decirlo. Realmente es un avance democrático muy grande. Y a partir de eso empezaron a hacerse estas preguntas. Recordaba en esta semana, en una entrevista que me hicieron, que en 2004 también un periodista del Universal, el Universal se ha caracterizado por usar esta ley, un periodista del Universal, Arturo Zárate, preguntó por primera vez los sueldos de los dirigentes partidistas, y se tuvo que llevar el caso no al IFAI, sino al Tribunal Electoral, porque el IFE y los partidos políticos están bajo la jurisdicción o las atribuciones del Tribunal Electoral, y le dijeron o le ordenaron al IFE que entregara esta información. Y ahí nos enteramos, por ejemplo, que el Elbester Gordillo, que en ese entonces era secretaria del PRI, ganaba 50 mil pesos mensuales por ser la secretaria. Roberto Madrazo, que era el presidente nacional, ganaba 55 mil pesos, y Leonel Godoy, que era el dirigente del PRD, ganaba 34 mil pesos, ¿no? Era poquito. El que más ganaba era Luis Felipe Bravo Mena, dirigente nacional del PAN, que ganaba 105 mil pesos. Entonces, títulos de ese tipo, que antes eran pues totalmente secretos, que no podíamos conocer, pues se pueden obtener a través de esta ley. Y en el caso de Lía Saúl, que no hemos podido contactar, esperamos en algún momento poder hablar con ella, hoy o en otro de los días que estaremos aquí platicando en Medieros, pues ella lo que pidió es información sobre lo que costó el programa El Equipo, este programa controversial a más no poder que hizo la Secretaría de Seguridad Pública y que trabajó junto con Televisa. Y cuánto nos costó. Y la verdad es que es un dato, no sé si a ti te lo parezca, pero 118 millones de pesos.
A mí me parece escandaloso, inadmisible. Me parece que es de las cosas que no nos podemos permitir. Y bueno, no solo a mí me parece. Yo quiero compartir con ustedes que hay una asignatura muy importante para todas las licenciaturas en la Universidad Iberoamericana Puebla, que es el área de síntesis y evaluación 3, donde ahorita Susana López Malo está sudando frío a la inocente porque está en ese trance académico. Bueno, pues hace, ¿qué será? Un par de semestres, otro compañero de Susana, de otra generación, Martín Guerrero, decidió hacer su trabajo de investigación sobre justamente este episodio de El Equipo. Y el trabajo de Lilia Saúl, por eso yo no la conozco personalmente, pero admiro mucho su trabajo, lo tengo en el corazón y en la memoria, porque gracias a que ella pidió ese dato, bueno, se cayó no solo el programa, se cayó una vez más el secretario de Seguridad Pública, García Luna, como pues este personaje muy dado a contratar los servicios de Televisa por vías alternas, por vías muy embozadas, como para reposicionarse, porque finalmente esta... pues que era una telenovela, medio serie, medio fallida, pero que no sabíamos cuánto costaba. Me acuerdo muy bien que Álvaro Cueva, que es un periodista de espectáculos, bueno, se mofó de la serie a más no poder, porque decía que a diferencia de la producción norteamericana en series como CSI o Criminal Minds, la que ahora me confieso adicta, bueno, donde hay una construcción melodramática con un guión muy sólido, bueno, pues lo que pasaba aquí era un verdadero bodrio, porque no había esa cualificación. Y algo muy preocupante es que instalaciones que deben ser muy cuidadas, muy cerradas, y que pues la gente no debería conocer, pues habían sido justamente puestas como escenografía para la realización de esta serie, que bueno, pues como bien has dicho, Lilia, es de o fue de un costo exorbitante.
Sí, que duró 3 meses la grabación, como dices, estuvieron en instalaciones de la Policía Federal, y el objetivo de la serie, según el propio García Luna, era que se posicionara mejor la imagen de los policías federales, ¿no? Que habían sido criticados, ha habido muchas quejas de población, de personas, que cuando llega la Policía Federal a los lugares, ¿no? A petición, pues ya sea el gobernador, de los alcaldes, en zonas donde hay sobre todo presencia de delincuencia organizada, pues hay violaciones graves de derechos humanos, incluso ha habido casos de secuestro por parte de los policías. Entonces la idea era posicionar mejor a la Policía Federal, y pues se le ocurrió, ¿por qué no hacer un programita, ¿no? Nada más nos costó 118 millones.
Y nada más le costó la audiencia a Televisa, porque pues yo creo que podremos conversar con Lilia mañana, porque bueno, pues hoy sí de plano fue imposible hacer la conexión. Lo que ocurrió es que desplazaron a la telenovela del horario triple A y se les cayó la audiencia. O sea, no solo fue un fiasco en cuestiones de guión y todo esto que hemos relatado, sino que la audiencia se manifestó totalmente en contra, porque le quitaron su telenovela, que no sé cuál era, pero pues las señoras se enojaron horrible y pues quedaron como el patero, ¿no? Todo el mundo les chifló, pero sobre todo que el cargo al erario, que es justamente a donde se dirige el trabajo de Lilia, pues no debería estar enfocado a esos temas.
Sí, así es. Y bueno, nada más decir que eran 13 episodios, ¿no? Tú has hablado de series como CSI, por ejemplo, como Criminal Minds, que son series que a mí también me encantan, pero son muy bien hechas. Y estas series no cuestan tanto como costó el equipo, que por 13 episodios tuvimos 118 millones de pesos. Entonces, bueno.
Pues sí, el formato fue una cosa muy triste. Y bueno, pues a ver, creo que son de los ejemplos para tomar en cuenta y no volver a repetir estos episodios, que bueno, una sociedad informada con teleaudiencias más críticas y con periodistas mucho mejor habilitados pueden poner un freno para que estos excesos no vuelvan a ocurrir. Son las 11 de la mañana con 19 minutos y entre los temas de agenda que queremos comentar con ustedes, bueno, pues es el reflejo de una situación a la que le hemos dado seguimiento en el curso de las últimas semanas, y es el conflicto en medio del cual está el periódico español El País. Hoy está circulando la versión, una versión bastante más delgada y reducida de lo que estamos acostumbrados los lectores, porque pues no El País, pero sí los medios que están interesados en dar seguimiento a este asunto, nos han estado relatando la huelga que los periodistas han llevado a cabo en estos últimos días de noviembre, 6, 7 y 8 de noviembre. Hoy estamos en el tercer día de huelga. Y bueno, ¿cómo se ha logrado sostener la edición impresa? Pues con una oficina crucial, y esa es la oficina del País en México. Una oficina que se montó como para alimentar básicamente la versión en línea de este periódico global en español, como reza su eslogan, y que bueno, pues finalmente ha funcionado como una redacción alterna, y gracias al trabajo de los pues corresponsales en el extranjero es que ha logrado sostenerse. Con toda certeza vamos a recuperar las voces de lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas con un poco de más cuidado, pero bueno, ayer ya no pudimos comentar que el tema ocupó no solo la contraportada casi total del periódico La Jornada, sino también medios diversos como el 24 Horas. Ayer recordemos que los medios estaban plagados con la información de la elección en Estados Unidos, pero al ser El País un periódico de prestigio internacional, pues sí ganó espacios destacados. Y bueno, pues ya insisto, aunque mañana tendremos las voces y las repercusiones de lo que ha estado ocurriendo, no quisiera dejar de mencionar que Maruja Torres, una de las fundadoras y de las editorialistas más importantes de esta casa editorial, dice que ella es parte del ADN de El País y que el ADN está herido de muerte. Entonces creo que estamos viendo, Lilia, como una situación que ha sido mal manejada desde los cuerpos directivos, pues está haciendo que un periódico que ha sido referencia para el mundo de habla hispana por esa línea crítica y muy inteligente que había sostenido en los últimos 30 y tantos años, pues ahora está al borde del precipicio.
Así es, un periódico que en muchos casos se ha señalado como fundamental para el proceso de transición a la democracia española, ¿no? Este proceso desde la caída de Franco, del dictador, y la construcción de un régimen democrático, pues se ha señalado mucho al País como este medio de referencia que en buena medida contribuyó a generar pues un espacio de debate de construcción de este nuevo Estado más democrático. Entonces es muy lamentable, creo que muchos de nosotros somos asiduos del País y en efecto me parece que ha habido un pésimo manejo de los temas, un pésimo manejo de lo que está ocurriendo. Hay una gran crisis en los medios, hay que decirlo, incluso en varios medios europeos de referencia, pero me parece que en el caso del País el manejo ha sido muy lamentable y finalmente está teniendo estas consecuencias en donde un medio se convierte en noticia, ¿no?
Así es. Hoy, revisando el ejemplar impreso, bueno, pues no hay ni media palabra. Obvio, cuando las empresas se convierten en los personajes de la información, pues es muy difícil que exista una nota, una editorial, como sí lo ha hecho Maruja con toda claridad, pero ella, insisto, aparece en la versión de la revista todos los domingos, y como ya había yo dicho en alguna ocasión, cierra edición dos semanas antes. Bueno, pero hoy hay un cartón de Forges, que es uno de los periodistas, de los cartonistas pues emblemáticos de este medio, y presenta una serie de botellas. Lo que dice su cartón es: la botella del periodismo a lo largo de la historia. Anteayer está una botella y dice medio llena. Ayer otra botella que dice medio vacía. Hoy la botella está rota y la pregunta para el mañana es inexistente. es claro el reflejo de este cartón, que así con unos dibujitos muy básicos, no es un gran dibujante, no es como nuestro Elguera o nuestro Hernández o estos moneros maravillosos que tenemos, es creo que de trazo mucho más básico, pero creo que sí pone el dedo en la llaga de lo que está viviendo hoy día el país.
De lo que está viviendo el país, Ana, pero me parece que se enmarca en una gran discusión que tiene que ver con el futuro del periodismo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el periodismo ante la irrupción de las nuevas tecnologías, ante el hecho de que hoy cualquiera puede pues mover información que antes era casi exclusiva de los periodistas, y que pues hay este debate, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el papel de los periodistas? ¿Cuál es el papel del periodismo? Hay una crisis en los ingresos, en las formas de obtener ingresos. Entonces, bueno, el tema del país está envuelto en este debate sobre qué va a pasar con el periodismo como profesión y como, digamos, parte de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia desde que surgió, ¿no?
Así es. Bien, Lilia, y pues cambio de tema, porque a diferencia de todos los jueves que tenemos la presencia de Rafael Hernández con su columna, y que hoy se disculpa con la audiencia porque está atendiendo asuntos vinculados con una asignatura pendiente que tiene ahí en la vida, bueno, pues estos cinco últimos minutos de programa los vamos a compartir con José Antonio Lemus para que nos comparta, bueno, cambio de planes. Me dijeron que venía José Antonio Lemus, pero tenemos a...
Roberto Llorano.
Roberto Llorano. ¿Cómo estás, Roberto? Tú nos vienes a invitar a una actividad interesante que habrá en los próximos días. Cuéntanos.
Sí, bueno, veníamos de acá, de parte de la coordinación de la licenciatura en Literatura y Filosofía, igual de parte de los alumnos, a invitarlos en el marco de la celebración del Día Internacional de la Filosofía, declarado por la UNESCO en el año 2002. Se celebra el tercer jueves de cada noviembre. Este noviembre toca el próximo jueves, el 15 de noviembre, y pues aquí en La Ibero quisimos igual celebrarlo. Les queremos hacer la invitación para que nos acompañen en el Salón B201 a partir de las 9 de la mañana. Vamos a tener conferencias, distintos paneles, vamos a participar alumnos y igual algunos profesores con algunas ponencias.
A ver, cuéntanos, ¿ya saben de qué van las ponencias?
Sí, bueno, la primera ponencia viene el doctor Sholokotsin a presentar su libro Los demonios de Heidegger, y bueno, así se inaugura el Día de la Filosofía. De ahí vamos a tener tres mesas. La primera mesa es acerca de Latinoamérica, y las otras dos son acerca de la filosofía y la vida diaria. Va a haber, somos alumnos y maestros de aquí de la universidad, pues en conjunto, y esperamos puedan venir a apoyarnos y escuchar las pláticas. Parece que va a ser bastante interesante.
Seguro que sí. Yo celebro que eso, entre profesores y alumnos, estén de la mano trabajando por una fecha emblemática, y yo creo que el área de humanidades en la universidad es parte del corazón, del ADN de una institución tan importante como la Universidad Iberoamericana, no solo en Puebla, sino en todo el sistema universitario jesuita. Y bueno, pues yo celebro que ustedes estén no nada más en la organización de los paneles y las conferencias, sino también en esta dimensión de anuncio para que las personas que nos escuchan nos puedan acompañar. Entonces, insistimos, será el próximo jueves, que es el tercer jueves de noviembre, que es el Día Internacional de la Filosofía. Aquí dos jóvenes y guapísimos filósofos que estudian, que están muy jovencitos, y que, bueno, nos invitan a partir de las 9 de la mañana. ¿Y hasta qué hora?
Acaba como a las 3 de la tarde. Ahí se siguen los paneles, ahí vamos a tener programas para que vean los horarios, pero están corridos, acaba como a las 3 más o menos, sí. 3, 4.
Tenemos una cosa, también esto es integral, vienen alumnos de la UPAEP, también de filosofía, y próximamente tal vez de la UDLA, y hagamos cosas en conjunto. Esperemos que este primer ensayo salga como lo hemos acordado.
Filósofos de Puebla unidos. Sí. Al grito de filósofos de Puebla unidos, yo lo celebro, que no solo sea al interior de la Ibero, sino de todas las universidades de Puebla. Sí. Chicos, ¿algo que se me pase y que quieran compartir?
No, pues nada más que ojalá puedan ir, para que igual no solo somos nosotros, que armemos el diálogo, con el diálogo con otras carreras, con otros alumnos y que pues nos puedan acompañar. Ahí los muy esperamos. Bien.
Pues igual íbamos a transmitir el programa desde allá. Puede ser, ¿no? Ojalá. Bueno, ya haremos la mesa de producción, a ver qué se nos ocurre. Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Lidia, pues, ¿qué decir de para el último minuto de programa?
Bueno, pues ya estamos cerrando. Decíamos, no pudimos hablar con Lilia, está en una entrevista, se le alargó una entrevista que pues normalmente los periodistas no podemos planear mucho esto, entonces nos dice que sí, mañana podemos retomar la llamada, con mucho gusto tendremos esta entrevista. Y pues hay varios temas ahí que estaremos tratando el día de mañana. Está por supuesto el tema de Nicaragua, las camionetas y todo este asunto tan enredado, ¿no?, que está planteándose y que pues seguiremos tratando. Y pues un tema que también comentamos mañana es que hubo ayer una presencia de Enrique Peña Nieto, el presidente electo, en la reunión de la Cámara de la Industria de la Radio y de la Televisión, y fue a decir que, oigan, hay que hablar bien de México, ¿no? Mañana lo comentamos.
Mañana lo comentaremos. Pues muchas gracias por su atención. Nos escuchamos mañana por la mañana. Gracias y que tengan muy buen día.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana, una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.